Hoy día vamos a hablar de un tema distinto, entretenido y distinto. Vamos a hablar de vestimenta, o sea, de ropa, de moda, de identidad, de poder y de todos los temas relacionados, digamos, con estos conceptos. Está con nosotros Pía Montalva. Pía es autora de varios libros. El último que se publicó es Apuntes para un diccionario de la moda, editado por Weathers. Y este libro tiene la estructura, tal cual, de un diccionario que va entregando y va asociando conceptos a estos temas que he señalado inicialmente. Ella también trabajó el tema de la ropa y la violencia política en un libro, a estas alturas clásico, que se llama Tejidos Blandos, que fue editado por el Fondo de Cultura Económica, y antes había publicado un libro que se llama Morir un poco, que es sobre vestimenta, ropa, moda de los años 60, 76, entiendo. Ahora, ¿cómo es que Pía Montalva escribe de estos temas? ¿Con qué autoridad? Con mucha autoridad. Ella primero que nada estudió diseño, posteriormente hizo estudios de estética y finalmente se doctoró, no se pierdan, en estudios latinoamericanos, tiene un doctorado en historia por la Universidad de Chile. Bienvenida al programa Pía, me acompaña Andrés Benítez.
Ahora Hola. Sí, puedes decir que yo soy experto en el tema.
Sí, ahora puedo decir que soy experto en el tema. Ya, la ropa es una cosa que nos expresa, es parte de nuestra identidad, es parte del lugar, también es parte de nuestras aspiraciones, ¿no? Sí. La ropa es, nos ponemos ropa no solamente para taparnos, que es el caso mío, digamos, sino también nos ponemos ropa a efectos de querer hacernos un lugar en el mundo. En la sociedad, cómo queremos que nos miren los otros y nos vean los otros.
Claro, porque la ropa, en los temas que yo desarrollo, para mí la ropa es una cobertura que junto con el cuerpo es la forma como tú te presentas ante los demás, porque uno vive en sociedad, ¿no es cierto? Entonces, no es la ropa sola como un objeto aislado del cuerpo, sino que es la ropa con el cuerpo que en su conjunto generan esta especie de lenguaje, ¿no es cierto?, con
es
el que nosotros comunicamos.
Es
claro, es un lenguaje que tiene una codificación distinta, menos acotada, menos rigurosa que el lenguaje verbal, pero sí es un lenguaje. Y hay otra dimensión de la ropa que también está vinculada al cuerpo que a mí me interesa, es que nosotros de alguna manera vamos construyendo una suerte de autobiografía con la ropa. Nos vamos vistiendo y vamos contando quiénes somos, con mayor conciencia, con menor conciencia, con mayor certeza en cuanto a, por ejemplo, un objetivo que tú quieres cumplir concreto, o con menos conciencia, pero vamos construyendo este relato sobre nosotros mismos. Y de eso un poco trata este libro.
Oye, Pía, a nivel general, más allá de la ropa del poder o lo que queremos proyectar, siempre se dice que los chilenos, ¿no es cierto?, somos como fomes para vestirnos, como uniformes para vestirnos. Sobre todo el hombre, diría yo. Y eso algo ha cambiado en el último tiempo. ¿Tú dirías que eso es una representación de nuestro carácter también? ¿O es un tema que no importa?
¿O es un tema que está relacionado también con la pobreza?
Hay varias razones.
Yo creo que
Chile fue durante muchos siglos y un país bastante oscuro, porque la indumentaria que copaba, digamos, el espacio, ¿no es cierto?
El imaginario
y el espacio concreto de las personas que tenían mucho menos acceso. El acceso era un acceso súper restringido y lo fue hasta el cambio de modelo, digamos.
Claro.
Fue un acceso muy restringido.
Y o sea, había poca ropa.
Había poca ropa. Entonces, en ese sentido está por un lado eso. Eso va generando un imaginario, como dices tú, y genera también un hábito, genera como una costumbre, una cierta costumbre. Por otro lado, yo creo que también hay algo del carácter, hay algo que tiene que ver con una cosa que es muy chilena, que es como de mirar al otro, voy a ver cómo se viste, entonces me atrevo. Esta cosa que es como siempre estar buscando la referencia en el otro o en el grupo, ¿te fijas? Por eso están en Chile
rara,
fácil
es
identificar.
Rara la atención que tenemos con la ropa, porque por un lado queremos ser aceptados con la ropa y por otro lado no queremos llamar demasiado la atención.
Es que a lo mejor esa es la forma de ser aceptado, ¿no? Es decir, en Chile, claro, en el mundo ejecutivo, un tipo que se uniforma de alguna manera con el pantalón gris, la chaqueta azul, sabe que va a ser aceptado. A lo mejor no va a generar, ¿no es cierto?, una cosa disruptiva, que lo diferencie, pero pasó un piso, ¿no es cierto?
A lo un piso básico.
Lo básico en Chile paga. Eso es lo que yo siento. Y no sé si eso tiene que ver con nuestro carácter o algo, pero es un país muy, muy conservador en términos de...
Claro, yo creo que tiene que ver con nuestro carácter. Sí, yo insisto que tiene que ver. Tiene que ver también con... Sobre todo en el caso de los hombres hay un prejuicio muy fuerte con el tema de la ropa. Hay poco conocimiento de la ropa, por lo tanto no hay una sensibilidad, y yo no creo que eso sea un tema que tenga que ver con el género. Yo creo que es un tema de saber, o sea, en un país donde la gente toque y no se da cuenta, hombres y mujeres, pero yo creo que los hombres más de conocimiento no sabe, visualmente no discrimina entre un lino con fibra y un lino de verdad, por ejemplo, o una tela refinada y una tela que no es refinada.
Ahora,
porque no hay cultura de moda.
¿Sabes lo que me parece extraño de eso? Es que tú misma planteas, no sé si en este libro, pero en otro, de que la vestimenta, ¿no es cierto?, bien utilizada puede ser un atributo muy importante a la hora de conseguir algún objetivo, ¿no es cierto? Ya sea que te quieran, un cargo,
que te distingan,
¿no es cierto? Y sin embargo, pareciera que los chilenos no usan esta arma, por decirlo así, ¿no es cierto? Estamos más preocupados,
esta herramienta con
soltura, no la consideran.
No la consideran, y yo creo que incluso es un tema que ya está súper también codificado y que es más o menos sabido. Incluso pasan por alto hasta el color de la corbata. De repente no se fijan en la corbata que se ponen, y yo creo que eso marca muy, muy fuertemente la sobre todo si pensamos en esta negrura o de azules o grises, en esta cosa tan homogénea. Al menos la corbata puede ser un indicador de algo. Y también eso pasa un poco como... No hay conciencia. Es muy poca la gente que tiene conciencia. Mucho menos cuando tú ya vas a combinar camisa o un traje. Hay formas del traje, por ejemplo, que hablan, aunque el traje masculino es riguroso en su estructura. Hay formas y telas que hablan de una mayor flexibilidad y otras telas que hablan de mayor rigidez. Por ejemplo, todos esos elementos podrían ser usados, yo pienso siempre en negociaciones, ¿no? En las negociaciones políticas, en negociaciones, no sé.
¿Y tú crees que la mujer económica lo usa más?
Yo creo que lo usa más, pero lo usa de una manera que está vinculada, yo diría, a la seducción, no totalmente, pero en algún nivel, porque también eso es lo que se ha codificado y que sobre eso se ha escrito, digamos, sobre cuáles son los códigos, las maneras de... Hay un libro famoso que es Vestida para triunfar, esa es la traducción o algo así, digamos, ¿no?
Vestida para matar.
Claro, es como vestida para matar, pero vestida para triunfar, que establece códigos respecto de qué es lo que hay que llevar y cuánto hay que feminizar.
Hace
50, y cuánto
no. O hace más años, hace 80 años en este país, no, 50 años en este país, tú tenías bien claro, digamos, mirando a la gente, cómo se vestía, cuál era de clase alta, cuál era de clase media y cuál era del pueblo, llamémoslo así. Hoy día me da la impresión, Pía, que esa distinción, o sea, es más confuso hoy día, ¿o no?
Es más confuso porque...
Es que yo tengo una mirada bien rupestre sobre la cosa, entonces me interesa la mirada tuya, que es una mirada más... A lo mejor tú distingues perfectamente bien, digamos. Yo me pierdo ahí.
Claro, es más confuso...
Yo creo que desde que llegó la ropa americana a Chile, digamos, los jóvenes todos empezaron a vestir igual, digo. Sí, tengo esa impresión.
No, ¿eh? O sea, es más confuso, aparentemente más confuso, porque yo creo que todo el espacio social está más fragmentado. Por lo tanto, no hay, el poder adquisitivo, el poder económico es una cosa y no necesariamente, y la pertenencia a la clase tradicional es otra, ¿te fijas? Entonces, este análisis de clase, entre comillas, que uno podía hacer antes, cuando era más estructurado, ¿no es cierto? Hoy día es mucho más difícil de hacer porque el espacio está mucho más fragmentado y también de alguna manera está mezclado en algún sentido, pero sobre todo fragmentado en grupos que son pequeños.
Son tribus.
Claro, son tribus que tienen una identidad particular en función de dónde viven, quiénes son, los grados de parentesco, de amistad que tienen, sí, los colegios de pertenencia. O sea,
yo discrepo un poco, no es que discrepe, pero tengo otro punto de vista. Yo creo que es más difícil, pero que es súper claro, la pertenencia social,
de acuerdo
a cómo se viste la gente, las marcas que usan, los colores que usan, la forma como usan las cosas. Sigue habiendo mucha discriminación, no discriminación la palabra, pero selectividad en
mucho
el uso.
Sello, ¿eh? Mucho sello, mucho sello propio.
Hay gente que distingue una polera de marca dependiendo el estatus social del porte de la insignia que tiene la polera, ¿no? Mm-hmm. Entonces hay más discreción, ¿no es cierto? Hay gente que le gusta ostentar, que no sé, que una cosa es Gucci, dice por todas partes, ¿no es cierto? Otros no quieren que diga nada. Hay pequeños detalles. Oye, yo te puedo llevar a lo concreto, nuestros mandatarios, porque ahí tenemos probablemente un caso único, que es el presidente Piñera, ¿no es cierto? En que pareciera que toda la ropa le queda mal, y uno podría decir es porque él tiene un físico particular, pero la verdad
no ha encontrado su sastre.
No, si lo ha tenido. Sí, o otros tenido. Hablan, ponte como
no,
de...
No, si debe tenerlo, lo ha tenido, pero de no lo ha encontrado. No.
De Ricardo Lagos, como un presidente que se vestía bien, y ahí estaba el famoso Atilio Andreoli, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, yo leí algo de la vestimenta de Michelle Bachelet, que tú describiste. ¿Qué podemos decir de nuestros mandatarios y la ropa? Dado que este es un programa un poco político también.
Claro.
¿No?
A ver, partamos por Lagos. Yo creo que Lagos trabajó muy bien, o Andreoli trabajó muy bien, o a lo mejor al señor Lagos le gustaba el color azul, tampoco sabemos, pero trabajó muy bien esta representación de lo republicano, sí, que era lo que a él le interesó y era parte de su discurso público, político, y qué sé yo, ¿no? La insistencia respecto de cuál iba a ser su lugar en la democracia de los 90 para adelante, en la transición.
Pero era un hombre bien vestido.
Era un hombre que tenía sensibilidad tradicional, claro. Como muy bien vestido de clase media, antigua, a la antigua. Eso. Como los antiguos caballeros de clase media, claro, que se vestían muy bien, que sabían exactamente qué color usar, que tenían este código que el azul es el azul.
Azul o gris,
¿no? Nunca se equivoca uno, pero sobre todo azul. El azul. Yeah. Uno nunca se equivoca. Pantalón y chaqueta siempre igual, no usar el famoso ambo.
Claro.
Claro, te fijas. O sea, esos son como códigos antiguos de otra generación.
Telas de buena caída.
Claro, telas de buena caída.
Bueno, espérate, Lago agregó un guiño ahí, porque mencionábamos a Tilio Andreoli, Lago lo hizo a la antigua, pero con un toque de modernidad, con un sastre que era tradicional, pero que también le daba con trajes muy bien hechos.
Sí,
o sea, sí, Lago muy bien andaba hecho. Impecable por
muy
la
bien
vida.
Hecho. Y que en esa época además era el que traía las mejores telas italianas. O sea, pues estamos hablando de bastante tiempo atrás. Sí. Eso después, aseguraba calidad.
Después hay dos Bachelets, tú dijiste. Hay la primera Bachelet. Y la segunda, sí. Que hay un cambio en la forma. ¿Mm?
La primera tiene el código del Shantún, que yo siempre me divierte mucho, porque el Shantún es la típica tela que ella usó en la primera, que era muy brillante y que la usaba en el día. Ah. Que eventualmente, que es la seda.
Es como
esa
mal
seda
usada.
Claro, es esa seda, sí, que tiene un brillo, que tiene como una veta de repente más gruesa, que no es una seda pulida, por eso tiene esa luminosidad. Es la seda del vestido con el que asume la primera vez de blanco, y luego ya hace un juego con
que
esa tela.
Era un vestido muy estrecho, me acuerdo yo. Una chaqueta muy estrecha que se le subía.
A lo mejor le quedó de chica.
No, es que tenía mucha hombrera. Y eso hace que esto se suba.
La pobre la veíamos, claro, digamos, bajándose la chaqueta cada rato.
Bueno, ese código del brillo, ahí está súper bien representado como el poder, a mi juicio y mi análisis, es la superficie, ¿no? Y ella va cambiando. Entonces, y yo la seguí Yeah. Entonces, en el primer gobierno, ya, el blanco para situaciones inaugurales, que parte cuando asume el poder, luego usaba rojo, el rojo lo usaba para América Latina, derechos humanos. Entonces, era el mismo traje de Shantung, ¿no es cierto? Su chaqueta medio empaquetada, así como un cuello medio militar.
Siempre como de dos piezas,
¿no? Siempre dos piezas. Pero como ahí como cambiando ese código del dos piezas tradicional, que es el dos piezas que con la chaqueta masculina, porque esta es una chaqueta más neutra, es una chaqueta más parecida a la chaqueta Mao,
claro,
con variante, un poco Angela Merkel, que como que mezcla los dos tipos de estructura, la solapa masculina y el Mao. Eso es menos masculino y por lo tanto ahí también hay un mensaje que yo nunca sé estas cosas, no he hablado con Bachelet, no sé si es consciente o no, ¿me entiendes? Pero hay algo ahí que es como una solución comunicacional. Y va cambiando. Y luego se maneja con los colores del arco iris.
Yeah.
De su grupo de poder, digamos, el grupo que está alrededor, que con el que gobierna. Entonces se maneja en distintas situaciones y va tomando los colores del arco iris. Aparece un amarillo, aparece con un verde, etcétera. Y lo que ella hace, que a mí me interesa mucho el tema de la bandera, del tema del tricolor, porque ella en marca hitos con el blanco, el azul y el rojo, sobre todo los hitos de el Día de la Victoria de azul, super papá. O sea, ahí está el padre de la FASH, a mi juicio, completamente, la Fuerza Aérea, claro. Sí, la Fuerza Aérea, el blanco y luego el rojo, digamos, que tiene que ver con los derechos humanos.
Derechos humanos.
Y la historia con la madre, toda la historia que ellas tienen.
Y en el segundo gobierno se empieza a vestir totalmente distinto.
Y en, ¿no?, el segundo gobierno mezcla, cambia todo. En el segundo gobierno asume un poco este estilo que le gusta mucho a un sector, y hay variantes distintas, que es el famoso hippie chic, medio bohemio, esta cosa media hippie actual, que a mí no me gusta, a mí me desespera.
Pero,
o sea, pero en Chile, las chilenas les encanta eso, y, sí, es transversal, ¿eh? Con mayor refinamiento, menor refinamiento, es súper transversal. Entonces toma eso, que yo creo que es parte un poco de esta, porque al final uno es una persona súper influenciable visualmente, y yo creo que eso es parte de su experiencia en las Naciones Unidas. ¿Te fijas? Que es un espacio de convivencia donde tú ves gente de otros países, que tiene sus propios trajes, es muy probable
que hoy día,
origen,
que hoy día la ropa de los personajes públicos, la ropa de la gente del mundo del poder, sea un atributo incluso más importante que en el pasado, en el sentido de que la televisión es muy importante
y lo visual.
Claro. La fotografía es el registro que queda.
Claro,
es mucho más importante. Por ejemplo, en el caso de Sebastián Piñera, una de las cosas que a mí me sorprendió mucho es cómo él actualiza este famoso reloj y se lo vuelve a poner.
Sí.
Este reloj rojo, ¿no?
El reloj rojo.
Mm.
De hecho, eso ahí es la prenda, digamos, que más lo ha caracterizado.
Claro,
ahora.
Claro, pero además es curioso lo del reloj, porque el reloj también él está a la espera de ganar, a la espera de asumir, pero sobre todo antes de la segunda vuelta, antes de la primera vuelta, me parece.
Pues ya estoy en los debates.
Mm. Pero en el último debate se lo saca. El debate se lo saca el reloj. Y es un reloj que marca mucho, el reloj es un elemento, un objeto que marca el tiempo y marca la espera. Entonces también marca, a mi juicio, una cierta como ansiedad en la espera por el color del reloj, porque no es un color discreto, es un color rojo.
Y es un reloj grande,
claro, ¿te fijas?
Oye, ¿tú crees que en torno a la ropa, en torno a la moda, hay mucha ansiedad, mucha frustración? O sea, ¿hay gente que lo pasa muy mal con estos temas o no? ¿O es un espacio de goce, en definitiva?
O sea, yo creo que hay gente que lo pasa mal. Sí, hay gente. Yo no sé. Bueno, el mundo masculino está más alejado
del mundo femenino. Digamos,
sí, es un tema. Y por eso les va bien a las asesoras de imágenes, sí, y todo esto. Que finalmente a mí me da la impresión que no es tanto lo que modifican. Porque yo creo que es muy difícil encontrar, se requiere un tiempo para encontrar comodidad y para sentirte bien
una
con una determinada ropa.
De clase media, las mujeres que en cuyos trabajos tenían que usar uniforme, agradecían eso porque le simplificaba un problema.
No, en toda la empresa, ¿sí? Perdón, sí.
¿La simplifica?
Yo, no sé, la pero universidad...
Es que hoy día yo creo que, no gusta mucho.
No, sí gusta, porque ¿gusta? Primero significa un ahorro importante. Sí, importante. Las empresas de partida compran estos uniformes.
Claro.
Hay mucha pelea por cuál es el uniforme.
Sí, a mí me tocaba en la biblioteca del Congreso participar, claro, en los comités.
Ah, sí,
me han pedido que participe.
Que un comité.
Cuando te presenté, olvidé decir que eres además... que tienes ese frente laboral, además. Sí. Y que trabaja en la biblioteca del Congreso a cargo del área política.
Política, sí. Historia
bueno,
política.
Bueno, yo, perdón, lo del uniforme yo creo que sigue siendo vigente. Porque
siendo
es, vigente. Es evita a mucha gente enfrentarse al dilema de qué me pongo hoy para verme bien, unifica y es barato. Ahora, yo te quería preguntar sobre tu otro trabajo, pero no sobre lo que hace, sino que por esta versatilidad, ¿no es cierto? Porque en Chile también, así como con la ropa, somos un poquito estrictos para lo que hacemos. A ver, tú podrías dedicarte a la historia política, ese es tu cargo, a eso estás a cargo, y sin embargo se te ocurrió hacer esto, que raya para mucha gente en lo frívolo, sí. ¿No es cierto? Esa manera de meterse en varios mundos tampoco es muy chilena, ¿no? Como estamos como encerraditos, ¿no?
Sí, no es muy chilena.
Y tiene que ver también, yo encuentro que se refleja en la ropa. O sea, o tú eres formal o eres informal. Te voy a decir más, el invento de los viernes informales, que fue muy famoso en Estados Unidos, donde la gente podía ir al banco fue un fracaso porque la gente se viste muy mal. Entonces decían, mira, prefiero que vengáis con la chaqueta suya para todos los gris, pero no vengáis a innovar aquí.
Ah, pero que fracasó eso ya, ¿o no?
Sí, ya, o sea, mucha gente está dejando de usar corbata, sí. Por lo demás, ¿no?
Sí.
Ya.
Bueno, ahora la primera pregunta, esta la dualidad tuya.
Sí, la dualidad. Bueno, ha sido difícil porque, pero también tiene sus ventajas, porque tú, o sea, a ver, de acuerdo a la trayectoria que yo he tenido, se supone que uno tendría que estar adscrita, si me restrinjo al ámbito del diseño, yo he trabajado diseñando en fábricas y he tenido, digamos, mi propio taller donde he hecho ropa y, bueno, qué sé yo, ¿no? Entonces, me tendría que haber dedicado a eso y solo a eso. Es muy extraño esto de que tú vayas de un lado para otro. Si yo cambio y doy un giro, hago este máster en historia y después hago este doctorado en estudios latinoamericanos, también es raro, porque entonces me tendría que haber olvidado del diseño y haberme dedicado a la historia política, a la historia social, a la historia económica, lo que en ese momento me habría interesado. Entonces, pero lo que te piden acá es una trayectoria más bien homogénea, o sea, tú, por ejemplo, una de las razones por las que yo he tenido algunas dificultades al principio era porque yo no había estudiado licenciatura en historia. Entonces, ¿cómo yo iba a postular a un magíster en historia si no había estudiado licenciatura? Ahora, yo tenía todos los requisitos y quedé aceptada, pero siempre fue como una rareza. ¿Te fijas? Entonces, ir mezclando. Y siempre ha sido, o sea, yo lo tomo también como una ventaja, porque yo siento
pues
que el hecho de tener
de ser pionera
lecturas,
en un ámbito.
No, y lectura súper amplia, que manejas el contexto histórico-político, te ubicas perfecto. Entonces, cuando tú dices el año 60 se usaba tal cosa por esto, tú sabes exactamente todo el contexto, aunque no lo
oye, está terminando.
Sí, yo quiero decir algo que yo creo que lo que tú haces y la, entre comillas, resistencia, es que la diversidad en Chile es un problema. La diversidad para vestirse, la diversidad para estudiar, la diversidad de género. La diversidad como concepto es algo que no manejamos bien. Tenemos que
vestirnos igual. Pero también es una ventaja y una oportunidad.
Es una gran ventaja, claro. Pero nos cuesta manejarla.
Oye, estamos súper pasados el tiempo, pero no quiero que terminemos sin hacerte una pregunta que se me había ocurrido hace días, digamos. A ver, la ropa es una manera de presentar el cuerpo, de mostrar el cuerpo, pero también los tatuajes son una manera de hacer presente tu cuerpo. Yo quiero una mirada tuya sobre este fenómeno que, te lo juro, que me sobrepasa un poco. Ahora, reconozco que el tatuaje me es mucho, lo entiendo mucho más que esta cosa de los piercings. Eso no lo entiendo para nada, digamos, esa gente que se perfora la nariz, la oreja, los labios, la ceja, ahí quedo completamente afuera. Pero con los tatuajes me llama mucho la atención, digamos, de cómo sobre todo especialmente gente joven y alguna ya no tan joven, digamos, te tira te tira encima el tatuaje,
sí. Es la verdad. El tatuaje es una forma de vestir el cuerpo, pero es una forma distinta de vestir el cuerpo, porque tú estás, lo que haces es marcar el cuerpo, marcar la piel. Entonces eso hace una diferencia súper importante si tú comparas cubrir el cuerpo con tatuajes a cubrir el cuerpo con ropa. El tatuaje además es una marca, siempre es una marca identitaria, porque tú no puedes borrarlo. Tú decides, y la elección del tema del tatuaje es una elección.
Y me equivoco, mucho, pero tiene un origen carcelario,
¿no? Tiene un origen carcelario. El tatuaje marca las identidades. En la cárcel. Tiene un origen, los antiguos marineros también lo usaban. O sea,
está ligado, una marca para chicos y chicas malas.
Sí, está asociado a la delincuencia, está asociado a una serie de elementos, digamos, más oscuros de la
origen. Hoy no.
Compra los dólares online y retíralos en la sucursal que prefieras. Así de simple son los dólares en tres clics de Banchile Inversiones. Cómpralos a través de la aplicación Mi Banco y en bancochile.cl, y luego los retiras en alguna de las 400 sucursales disponibles en el país. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida edición limitada Duna Jazz con Santiago Ramírez. Tenemos que agradecer la participación de Pía Montalva, autora del libro Apuntes para un diccionario de la moda, editado por Editorial Weather, que nos haya acompañado en esta edición del programa. Muchas gracias, Pía,
gracias
por haber venido. Muchas
gracias,
Andrés Benítez. Muchas gracias a ustedes por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia en Silencio para el programa del fin de semana. Eso. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias.